Quien abrió la paz, o quien abrió las puertas de la paz hace ya más de 20 años, fue el presidente Belisario Betancourt. Ustedes se acuerdan todos pintando palomas en las calles.
La paloma de la paz.
El primer y único acuerdo que ha firmado de cese de hostilidad la FARC fue con el presidente Betancourt. Señor presidente Belisario Betancourt, muy buenos días.
Buenos días, Francisco.
Pues
a su disposición.
Pues acabamos de revelar el acuerdo con las FARC, el gobierno y las FARC para negociar. Lo van a hacer de manera secreta en Cuba, pero no arrancan con cese de hostilidades. ¿Le preocupa a usted este tema?
No me preocupa. Me preocupa que se creen dificultades adicionales al proceso, pero no me preocupa porque no hay verdades establecidas en esta materia. No hay una metodología que esté señalada como apodíctica, como definitiva. Y entonces todos los caminos son válidos. Todos los caminos que se enmarquen en la Constitución y en la ley, y que naturalmente tengan como finalidad, tal como lo ha expresado el presidente Santos, una salida definitiva de la insurrección a la civilidad. Y en ese sentido estoy muy esperanzado, profundamente esperanzado, en el proceso que ha revelado el señor presidente y del cual usted me habla, en el que yo tuve la iniciativa inicial con grandes dificultades, sin duda, que el país recuerda, al mismo tiempo con grandes ilusiones. Así se teje la tela de la paz, con fe, con confianza, con buena fe y buena confianza.
Señor presidente, usted... Señor presidente Betancourt, usted cuando empezó esta negociación en el año 82 no existía Corte Penal Internacional, no había empezado, pues le tocó el Palacio de Justicia, le tocaron los diversos incidentes que iban desilvanando el proceso en violaciones de la tregua, inclusive uno de sus altos consejeros de paz habló de los enemigos agazapados de la paz. Usted que tiene esta trayectoria y que obviamente ha mirado desde la barrera los últimos, desde que salió de su gobierno, ha sido un expresidente admirable en ese sentido. ¿Qué recomendaciones le haría al gobierno y qué recomendaciones le haría a la FARC?
Francisco, recomendaciones de ninguna clase. No soy quien para dar consejos, pero con base en esas experiencias que usted evoca, el presidente ha recogido esas experiencias positivas y negativas, cuando advierte que la confidencialidad, que el sigilo es uno de los elementos para no repetir los errores del pasado. Y los errores del pasado tuvieron como una de las fuentes de su ocurrencia desafortunada que había mucho mediatismo, que se trabajaba mucho por la foto, que como que la publicidad misma era el propósito y no la finalidad de la paz. Recuerdo, por ejemplo, que en la revista Alternativa, Enrique Santos Calderón, que trabajó eficacísimamente en el proceso de paz, en aquellos procesos de paz, y está trabajando
y en
ahora
también,
en los actuales, sí. Recuerdo que marcaba el acento en el hecho de que los acuerdos de la Uribe que se firmaron con las FARC no incluían exactamente la palabra desmovilización, en la palabra misma, sí los contenidos de la desmovilización, pero no la palabra. Y recuerdo al mismo tiempo que comentábamos en aquella época que no importaba que la palabra misma no se escribiera en el articulado de los acuerdos, si el espíritu mismo de ese articulado era la desmovilización. O sea, no dejarse atrapar por el nominalismo, sino por el espíritu, por el sentido profundo de lo que se estaba haciendo. Veo que el presidente Santos, por lo que he oído y lo he, le he visto en la televisión, está tomando todas esas cautelas, esas precauciones, y que las negociaciones que ahora parece que se inician no se hacen a teatro abierto y con acomodadores que llevan a los contertulios a las sillas respectivas, no, sino con confidencialidad, con prudencia, con menoscabo de la publicidad, pero con aumento de la fiabilidad por lo profundo y riguroso con que se esté trabajando.
Presidente, en esta ocasión el texto sí dice claramente,
ahora,
reintegro.
Sí.
Eso es un paso adelante inmenso, ¿no?
Este es un paso adelante sobre la base de los errores que se cometieron en el pasado. Y esos errores del pasado están sirviendo de citología, por lo que le he oído al señor presidente y lo que usted me cuenta, de citología para las nuevas aproximaciones. Estoy muy ilusionado y muy contento de ver cómo se inicia este proceso, Francisco.
Presidente, sin embargo, hay un tema que tiene que ver con las víctimas.
Dígame.
Hay una Corte Penal Internacional. Lo primero es que el acuerdo pasa por encima del tema de víctimas. O sea, solo menciona derechos humanos y verdad. Son dos palabras.
Sí.
No
sí.
Profundiza en eso.
Sí.
Y usted conoce un poco, que ha conocido a las FARC, que ellos no ven sus crímenes como si fueran crímenes donde hay seres humanos, sino crímenes que cometieron en la mitad de una lucha por tomarse el poder y por lo tanto se justifica. ¿Qué puede pasar si no se atiende el tema de víctimas de la guerrilla en Colombia?
Se han cometido muchos errores, Francisco, en ese sentido. Muchísimos errores. Pero precisamente hay que aprender de esos errores con el objeto de que a cada quien se le señalen las responsabilidades que le corresponden, y ese quien, como la Corte Penal Internacional y como otras instituciones, trabajen también sobre la base de que es un proceso atípico y un proceso que lleva tantos, tantísimos años por errores de los unos, por errores de los otros. Permítame esta anécdota. Mire, cuando Pizarro León Gómez se desmovilizó en el gobierno del presidente Barco, bajó del monte y la primera visita que hizo fue la del presidente Barco. La segunda visita fue la del presidente Betancur. Y fueron a mi casa, me dijo él por teléfono, a que nos tomamos un whisky. Y fueron a mi casa y se tomaron todo el whisky que había. Porque de la media hora que me advirtió Pizarro que sería la entrevista, se pasó a varias horas con sus 12 apóstoles de entonces. Cuando terminamos las conferencias, en las cuales estuve acompañado por el exministro Bernardo Ramírez, cuando terminaron, el comandante Pizarro me dijo: aquí está toda la prensa y toda la televisión. ¿Usted tiene inconveniente en que yo dé declaraciones, que hable con ellos? Ninguno, ningún inconveniente. ¿Usted tiene deseo de que trate de algún tema? No, comandante, lo que usted considere el caso. Bueno, lo primero que le preguntaron los periodistas fue: ¿cómo es que usted está aquí donde el presidente Betancur, cuando ustedes, y usted concretamente, fueron los que crearon la frustración proveniente del Palacio de Justicia? ¿Cómo es eso? Y entonces el comandante Pizarro contestó algo que está consignado en alguno de mis libros. Contestó: era que nosotros estábamos muy inmaduros entonces y le fuimos recortando el espacio a Betancur, el espacio en que él se movía, pero venimos a hacerle el reconocimiento de que él abrió el camino. Él fue el que inició el camino, abriendo las posibilidades de las negociaciones y sin detenerse en quisicosas, en pequeños detalles. Eso me llenó de orgullo, por supuesto. Cuando terminó la rueda de prensa del comandante Pizarro, Me dijo, ¿qué tal le pareció? Si cree que me faltó algo, los llamo de nuevo a los periodistas. Y le dije, comandante, estuvo certero, porque reconoció los errores que habían cometido. Y dijo, es que estábamos muy inmaduros. Y reconoció al mismo tiempo los pasos que se habían dado desde el gobierno al abrir caminos y caminos y caminos. Pero Francisco, es que no hay un recetario, sino que hay que estar poniendo a trabajar la imaginación y recordando que somos paisanos de García Márquez y de los jóvenes novelistas, para no detenerse en detalles, sino ir a lo hondo, a lo profundo. Estoy muy, muy optimista, estoy muy contento de ver los acontecimientos.
Presidente, usted tiene esa experiencia, usted tiene... Estoy hablando como con el sabio de la tribu, se lo digo así con humildad, señor presidente, porque usted pues ha tenido esa larguísima trayectoria política, ha sido un ser humano tan decente en todas sus cosas y en ese sentido sus 4 años de gobierno abrieron estas puertas.
Sí,
pero han pasado debajo de ese puente muchas aguas, entre otras el agua del Caguán,
es cierto,
que fue el agua de la soberbia, que fue el agua de los secuestros, que fue el agua de ese mediatismo, que fue el agua del terror. ¿Qué hacer para que esto no vuelva a ser un Caguán? La agenda tiene muchos huecos, usted yo creo que lo dijo claramente, hay que ser creativos, pero ¿qué hacer para que esto no se convierta nuevamente en una frustración y sea simplemente la FARC haciendo política para fortalecerse?
Francisco, yo asistí al Caguán y mi compañero fue Gabriel García Márquez y por supuesto nos la pasamos todo el tiempo que estuvo la silla vacía, nos la pasamos haciendo conjeturas y respondiéndonos a las preguntas que usted me hace. ¿Qué habría que hacer para que esto no se convierta en retórica y en mediatismo? Y no hay respuestas, hay una palabra filosófica que establece con claridad el significado de lo que quiero decir, que es, no había ni hay respuestas apodícticas. Apodíctico quiere decir de clavo pasado, que no admitan prueba en contrario, no las hay, y por lo tanto hay que estar innovando. A mí me parece que lo que en este momento está haciendo el presidente Santos, y lo que están haciendo también los directores de la guerrilla, es innovando. Y creo que el camino que se han trazado, el primero, de la total confiabilidad, pero al mismo tiempo de la total confidencialidad, pero al mismo tiempo de estarle contando al país grandes bloques de noticias, no retazos de noticias intrascendentes. Porque, repito, Francisco, no hay una fórmula para esta enfermedad. Una fórmula única no existe. Hay que estar buscando caminos. Y buscando caminos, como lo ha dicho el presidente, pues buscando caminos sobre la base de las experiencias anteriores, de los errores y de los aciertos.
Presidente, usted en su época, su comisionado de paz, Otto Morales, en un momento dado habló de los enemigos agazapados de la paz.
Sí.
Que pues han existido.
Sí.
¿Quiénes eran en ese entonces y quiénes pueden ser hoy esos enemigos agazapados?
Entonces eran en todos los sectores políticos quienes descreían del proceso porque decían, es que estos o aquellos lo que quieren es aprovecharse de la visibilidad que da el proceso con el objeto de ganar puntos de carácter político. Y entonces, esos enemigos se agazapaban, como dijo el doctor Morales Benítez, a quien quiero rendir testimonio de gratitud, porque fue un líder y un abanderado que creyó en todos los momentos en el proceso. Existían en todos los grupos políticos. Y entonces, el espacio en que el presidente Betancur se movía, ese espacio se iba reduciendo a cada momento. Y llegó un instante en que carecía yo de espacio para moverme, porque me lo habían recortado. Me lo habían recortado por lo que decía el comandante Pizarro, porque estaban muy inmaduros. Yo creo que en este momento estamos maduros todos para no repetir esos errores anteriores y para construir sobre la base de los aciertos que se hayan realizado por todos los lados.
Presidente, quizás ningún presidente en Colombia dio esos pasos en un momento en que era tan incomprendido. Usted recibió a los comandantes del EPL, usted abrió unas puertas inmensas. Cierto. A la paz que después que se frustraron.
Sí.
Dice que hoy estamos maduros.
Sí.
El tema de la participación internacional, que a veces es tan nociva, que precisamente por ese protagonismo, por los intereses de muchos de estos países, ¿cómo manejar, obviamente dentro de este sigilo, que es muy positivo y en eso estamos de acuerdo, tanto, digámoslo así, lagarto internacional que quiere meterse en estas negociaciones?
Ese es un riesgo que existe, sí. A mí me gustan más las participaciones institucionales. La cooperación internacional, por ejemplo, las Naciones Unidas, por ejemplo, la Unión Europea, por ejemplo, la UNESCO, en fin, todo institucional, porque las grandes instituciones ya no litigan pro domo sua, para su propio interés, sino para el interés del propósito que se busca alcanzar. Lo otro es muy riesgoso, que se llegue a participar litigando como si estuviera uno litigando en su propia causa y tratando de obtener dividendos para su propia causa. Y por supuesto eso es muy riesgoso. Muy riesgoso sea quien sea el interlocutor.
Presidente, usted en su época de verdad abrió las puertas de Palacio a la guerrilla.
Sí,
que era
claro.
Algo que eso hoy se ve distinto, es que hace 25 años eso era una cosa que era absolutamente, o 20 años era absolutamente impensable,
sí,
no, 30 años.
Es cierto.
Sí. Y fue de una generosidad que pues algún día será reconocida. ¿Usted cree, pero de ahí a hoy han habido tantos crímenes, el narcotráfico se metió en el conflicto de una manera, el conflicto se barbarizó terriblemente, el terrorismo ejerció el secuestro, las minas, mucho de la FARC suya que usted dejó en el año 86 es totalmente distinta a la FARC de hoy? ¿Usted cree que el país está listo para ver a Timochenko, para ver a Catatumbo en el Congreso?
Mire, Francisco, ¿cómo se construye una nación? Renan, el célebre escritor francés, que no era creyente católico, decía que una constitución y que una nación son un plebiscito de cada día. Yo agregaría que son un plebiscito de instante por instante. Una nación se va construyendo cada instante. Mire, a finales del siglo XIX, en Río Negro, en Antioquia, se expidió por un grupo de jóvenes del Partido Liberal la Constitución del 63, en la cual se creó incluso el federalismo. Y se cometieron ahí muchos errores, pero hubo muchos aciertos en esa Constitución del 63. Y era un periodo de 2 años, imagínense, por miedo de los jóvenes constituyentes de entonces, de que algún presidente como los caudillos militares se alzaran con el santo y la limosna y se quedaran en el gobierno. Pues esa Constitución del 63 y ese grupo de jóvenes liberales, el Olimpo Radical, están muy reivindicados hoy por hoy. Cometieron muchos errores, pero dejaron muchas cosas constructivas. Por ejemplo, en materia de educación, don Mariano Ospina Rodríguez había iniciado un proceso fenomenal de apertura de la educación, de búsqueda de una calidad que es ahora el leitmotiv de los educadores del mundo entero. Bueno, pues en Santander hubo con el Olimpo Radical un educador, don Damaso Zapata, que hizo un programa tan audaz, tan avanzado, que fue corregido después por la regeneración Núñez y Caro, pero muchos de sus principios siguieron campeando y hoy están en vigencia con otras denominaciones. Una nación se construye, Francisco, con aciertos y desaciertos de sus protagonistas. Ahora estamos en un trayecto de innovación en las artes, en las letras, en las tecnologías, también en la evolución del pensamiento. Usted dice, las FARC de entonces no son las de ahora. No, no son las de ahora. Yo creo que ahora tienen más experiencias dolorosas y acertadas. Y creo que por lo mismo ahora las FARC van a estar mucho más centradas en lo esencial, no en los detalles del terrorismo, no, sino en la esencialidad del contenido de la paz hacia el avance, hacia el desarrollo. Me hago muchas ilusiones.
Pero precisamente en ese sentido hay un punto del acuerdo que habla de participación política. ¿Usted cree que este país sí está preparado para ver a Timochenko, a Catatumbo, a ver, a cómo se llama el que hacía los secuestros aquí en
a Romaña
en el Congreso?
Mire, después de la guerra civil, de la guerra de los mil días, vimos en el Parlamento guerrilleros de todos lados, que estaban en la guerrilla, pues empujados por las circunstancias, pero que intrínsecamente tenían mucho valor. Pues hablemos nomás del general Rafael Uribe, que fue uno de los directores de la batalla de Palo Negro, en Santander, frente a las tropas del gobierno. El general Uribe era un humanista y murió en las gradas del Congreso. Entonces, en todas partes se cuecen habas y en todas partes hay pensamiento. Exclaustrar a priori, no. Tampoco bautizar, canonizar a priori. Entonces yo no me horrorizaría de que guerrilleros vayan al Congreso. En este momento los hay. Ha habido ya guerrilleros. Navarro Ubor, por ejemplo, ha estado en el Congreso y ha sido ministro. Entonces no nos escandalicemos a priori, Francisco, sino dejemos que vayan evolucionando las cosas. Que ese caso que el presidente de la Cámara ha enunciado, pues es una posibilidad posterior, pero antes de que ese caso se suscitara, de guerrilleros pronunciando discursos en el Congreso, en vez de disparar, antes de eso habrá llegado la paz. Y aquel podría ser un ingrediente de la paz, como lo estamos viendo ahora. Guerrilleros de alcaldes importantes, congresistas, etcétera. Sí, estoy muy contento con el proceso del presidente Santos.